A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la biologia. Així doncs, a continuació escoltarem un reportatge dels galardonats al Premi Nobel de Química del 2009, que va anar per l'estudi dels ribosomes, una petita part de l'ADN de les cèl·lules, per acabar, al final, amb una entrevista amb Pedro García Ballesta. Finalment, passats 5 minuts a 3 quarts de 8, escoltarem una història sobre l'evolució, sintetitzada en fongs i formigues.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
El Premio Nobel de Química del 2009 es prácticamente una continuación del de Fisiología y Medicina que comentamos en el anterior programa de Hablando con Científicos. Si aquel fue concedido a ciertas estructuras del ADN, este da un paso más y nos habla de otras estructuras de la célula, llamadas ribosomas, que interpretan la información del ADN y la convierten en proteínas, las moléculas más importantes de un ser vivo. Comenzaremos con un reportaje sobre los galardonados y completaremos el programa con una entrevista a un experto en la materia, don Juan Pedro García Ballesta, jefe del equipo de estructura y función del ribosoma en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009 Nobel Prize in Chemistry jointly to Professor Venkatrama Ramakrishnan, Professor Thomas Steitz, and Professor Ada Jonath for their studies on the structure and function of the ribosome.
La Real Academia Sueca de las Ciencias ha decidido conceder el Premio Nobel de Química 2009 conjuntamente al profesor Venkatraman Ramakrishnan, al profesor Thomas Steitz y a la profesora Ada Jonath por sus estudios sobre la estructura y función del ribosoma. El anuncio de la concesión del premio Nobel es a menudo el final de una larga historia. Ada Jonath compara la investigación a la que dedicó su vida con el esfuerzo por escalar una montaña. Y esa montaña es como el Everest, la más alta y difícil de escalar, dice Ada. Pero al llegar a la cima se descubre que hay otra montaña más alta y más difícil de subir detrás de ella. Ese es el reto continuo que plantea la ciencia. El Premio Nobel de Ciencias es el reconocimiento a la labor de muchos. Si tuviéramos que hacer un poco de historia, el Nobel de Química del 2009 comenzó a fraguarse en 1871, cuando el científico suizo Friedrich Miescher aisló por primera vez el ADN, la molécula de la vida. Inicialmente le dio el nombre de nucleína, por ser una sustancia que existe en el núcleo de las células. Poco más se hizo durante 70 años. Hasta que en 1944 otro grupo de investigadores tuvieron la feliz idea y los medios para extraer el ADN de una bacteria muerta e introducirlo en bacterias vivas. Las bacterias sufrieron una transformación al estilo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De inocuas pasaron a ser patógenas. El ADN era, pues, el elixir que producía la transformación. Los investigadores descubrieron entonces un nuevo reto, una nueva montaña que escalar, la estructura del ADN. Pasaron casi 10 años hasta que Watson y Crick lograron subir esa cima. Desde allí mostraron al mundo la maravillosa complejidad de la molécula de la vida, una larga molécula que se asemeja a una escalera de doble hélice formada por cuatro piezas distintas que se suceden, creando un código maravilloso, el código genético. Fue un gran logro, sin duda, pero una vez más, desde la cima conquistada surgieron montañas más altas y difíciles de escalar. El código genético guarda las instrucciones que permiten hacer un ser vivo, sea sanguijuela o rinoceronte, pero las instrucciones por sí solas no bastan. Imagínense que alguien pone sobre su mesa todos los libros que contienen las instrucciones para hacer un coche, por ejemplo. Toda la información está ahí, desde cómo debe ser el tornillo que sujeta al cinturón de seguridad hasta el cilindro del motor. Es más, imaginen que la información incluye cómo construir la fábrica que hace cada pieza, los sistemas de distribución e incluso los obreros que las fabrican. Todo eso está en la información que tiene usted sobre la mesa, pero solo con la información no se puede hacer nada. Una célula tiene todo lo que hace falta, la información y la infraestructura necesaria para interpretarla. El reto siguiente consistió en descubrir cómo se lee la información del ADN sin destruir las instrucciones en el proceso. Se descubrió que el responsable de ese cometido es otra molécula conocida como ARN mensajero, y su descubrimiento fue merecedor del Premio Nobel de Química del año 2006. Ya tenemos la información y el mensajero que se encarga de copiarla y transportarla. ¿Pero a dónde? Esta es la montaña que Ada Jonath, Thomas Tate y Vinky Ramakrishnan tuvieron que escalar. Y con ellos, como siempre, multitud de otros investigadores que no han podido recibir el Premio Nobel de Química del 2009. El destino del mensaje son unas estructuras de la célula llamadas ribosomas. Son las fábricas donde se interpreta el mensaje y se traduce en proteínas. Descubrir la estructura de los ribosomas era un reto difícil de alcanzar y a veces un hecho fortuito juega un papel clave. En ese sentido, cada uno de los galardonados tiene su particular historia que contar. A Ada Jonath la empujó un accidente y una lectura sobre la vida de los osos polares.
Because of a bicycle accident, I had some free time and I had to recover and I read a lot.
Debido a un accidente de bicicleta, tenía tiempo libre y durante mi recuperación leí muchísimo. Leí que los osos del Polo Norte, ya sabe, esos que hibernan, que tienen que dormir durante el invierno, colocan los ribosomas ordenadamente, casi periódicamente, y de esa manera pasan el invierno. Esto me dio la idea de que los ribosomas pueden ser empaquetados de forma ordenada. Algo increíble en aquellos tiempos. Pensé, ¿por qué lo hacen? La explicación lógica es que los osos necesitan muchos ribosomas activos. Los ribosomas se deterioran muy rápidamente, dicho sea de paso. Y si dormían todo el invierno y los ribosomas desaparecían, ¿qué iban a hacer al despertar? Se me ocurrió que esa es la forma que ellos tienen de conservar los ribosomas, empaquetándolos muy juntos. Y por esa razón pensé que posiblemente ese comportamiento podría ser útil para resolver la estructura de los ribosomas.
Este fue el comienzo de una larga escalada plagada de esfuerzos, paciencia, tesón e inteligencia. Utilizando una bacteria particularmente resistente, capaz de sobrevivir a aguas calientes a más de 75 grados centígrados, Jonath logró extraer y, lo más importante, cristalizar los ribosomas.
Y cristalizaban. Los osos polares fueron los que me animaron a hacerlo. Cuando tuve el accidente de bicicleta, sufrí una conmoción cerebral. Fue un problema grave, pero cuando me recuperé, la gente me preguntaba, ¿por qué demonios has empezado con este proyecto? Contesté que había sido consecuencia de la conmoción cerebral. Era correcto, pero no era toda la verdad.
Un cristal de ribosoma es un punto de partida. Las estructuras cristalinas tienen la ventaja de conservar la posición de sus átomos, y ello abre la posibilidad de detectar cómo están colocados. Por supuesto, ver átomos no es nada fácil, y descubrir cómo se colocan cientos de miles de ellos formando una intrincada maquinaria molecular es casi imposible. Thomas Tate y Vinky Ramakrishnan lo lograron. Tate no oculta su satisfacción e incide en el espíritu escalador. Descubrí que lo más excitante sobre los ribosomas era ver su estructura, ver ese enorme complejo molecular del que no tenía ni idea de cómo era. Debo reconocer que fueron con mucho los momentos más fascinantes en ciencia que he tenido en mi vida. Es como escalar la cima del Everest y mirar alrededor. Es fantástico. Stith había logrado desentrañar la estructura de una de las dos subunidades que componen cada ribosoma, y Vinky Ramakrishnan completó la imagen logrando averiguar cómo se ensamblan los átomos que componen la otra subunidad. Al hacerlo, descubrió cómo el ribosoma comprueba que el proceso de fabricación de proteínas está libre de errores, o por lo menos se asegura de que los errores sean mínimos. Algunos piensan, especialmente los estudiantes a la hora de elegir carrera, que hay que tener las ideas claras desde el principio sobre lo que uno va a hacer en la vida. No es así. Siempre hay tiempo para cambiar, y escoger más tarde puede tener su recompensa, como nos cuenta Vinky Ramakrishnan. Yo era un físico teórico y mi trabajo de doctorado lo dediqué a un problema que no me interesaba mucho. Estaba suscrito a Scientific American y me encontré con todos esos descubrimientos maravillosos que estaban teniendo lugar en biología. Y me enteré que un buen número de físicos se habían pasado a la biología con éxito. Así que decidí cambiar. Ahí lo tiene. Nunca es tarde si la dicha es buena. Conseguir la estructura del ribosoma ha supuesto un avance de primer orden en biología, pero ahora, desde la cima conquistada, se divisa un mundo de nuevos retos y aplicaciones. Thomas Stith. Pienso que una de las cosas que tendrá un efecto más profundo en el público a la larga es la habilidad en el uso de esta información estructural para el diseño de nuevos antibióticos que sean efectivos contra las enfermedades provocadas por las cepas resistentes. Los primeros antibióticos diseñados gracias a esta información ya están en distintas fases de desarrollo y se esperan nuevos avances en un futuro inmediato. Ya lo ven, un accidente de bicicleta, una historia de osos polares, la ilusión por ver el mundo desde la cima del conocimiento o una vocación tardía pueden ser las semillas generadoras de un gran avance para la ciencia y para la sociedad. Por estas razones y por una vida de investigación y esfuerzo, Jonath, Stith y Ramakrishnan han sido galardonados con el Premio Nobel de Química 2009. Escuchan ustedes Hablando con Científicos, un espacio de ciencias.com para la divulgación de los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Gracias. Después del reportaje que acabamos de ofrecerles, vamos a completar la información hablando con un experto en la materia. Para ello nos hemos desplazado hasta el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, un centro conjunto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y de la Universidad Autónoma de Madrid. En este centro existe un equipo de investigación sobre estructura y función del ribosoma, dirigido por don Juan Pedro García Ballesta, que está hoy con nosotros. Don Juan Pedro, muchísimas gracias por atendernos.
A su disposición.
Como hemos escuchado hace unos momentos, el Premio Nobel de Química del año 2009 le ha sido concedido a tres investigadores.
Uno es de origen hindú, de apellido Ramakrishnan.
Ramakrishnan, sí.
El otro es americano, ¿no?
Sí.
Concretamente de la Universidad de Yale, que es Thomas Stith.
Sí.
Y el tercero, bueno, la tercera, en este caso, porque es una mujer, cosa rara en los premios Nobel, aunque esta vez ha habido varias. De hecho, en fisiología y medicina hay dos más y está bastante bien repartido esta vez, ¿no? Es Ada Jonath, que es del Instituto Weizmann de Israel, ¿no? Decía que estas tres personas han recibido el Nobel, y concretamente la frase que pone el Comité Nobel es: por sus estudios en la estructura y función de los ribosomas.
Efectivamente.
Bien, creo que antes de empezar a hablar de qué son los ribosomas, deberíamos empezar quizás por unas cuestiones básicas, ¿no? Porque al parecer, según he podido ver, entre el Premio Nobel de Fisiología y Medicina y el de Química, prácticamente también se podían haber dado al revés, ¿no?
Porque, sí, muchas veces ocurre así, efectivamente.
Es biología molecular, ¿no? Al fin y al cabo.
En últimos años no es infrecuente.
¿Eso por qué? Porque están muy mezcladas ya las...
Sí, realmente, porque hoy día pues la ciencia es muy, digamos, interdisciplinar. Uh-huh. Y la biología echa mano de muchas técnicas que son puramente físicas o químicas, ¿no?
En este caso se trata de eso, de técnicas físico-químicas, podríamos decir.
Básicamente, sí. Es decir, digamos, el objeto fundamental, aunque la frase que usted ha leído es mucho más general, el premio básicamente está dado porque estas personas resolvieron la estructura tridimensional cristalina del ribosoma, uh-huh, utilizando técnicas clásicas de difracción de rayos X de cristales. Unas técnicas que son puramente físico-químicas, conocidas de hace mucho tiempo, pero que se aplicaron a la resolución de una estructura tremendamente compleja, y de ahí su mérito. De hecho, la publicación fundamental, digamos, que basa el premio, fue del año 2000, donde los tres grupos publicaron la estructura, como le digo, tridimensional, cristalina, a partir de cristales, de las subunidades ribosómicas, de células procarióticas, es decir, células inferiores, células que no tienen núcleo.
Son, o sea, bacterias, ¿no?
Bacterias, fundamentalmente, o lo que ahora se llaman arqueas, que son, antes eran arquebacterias, uh-huh, bacterias mucho más primitivas. Uh-huh. Entonces, estos ribosomas son más simples, los de los ribosomas de células más desarrolladas, mamíferos, son más complejos, pero básicamente, digamos que son muy parecidos. Ya estos de por sí, los procarióticos, ya son suficientemente complejos, son estructuras de un tamaño tremendamente grande, y eso, resolverlo eso con esa técnica presentaba unas dificultades técnicas muy importantes, que los tres grupos han sabido resolver, y de ahí ese ha sido el colofón que les ha dado el premio. Detrás hay mucho trabajo de muchos grupos, de mucha gente, que de alguna manera el premio lo reconoce también. Es decir, yo entiendo, siempre he entendido, que cuando los Nobel o cuando la Academia concede un premio, se lo da a esos, pero está también reconociendo la importancia del trabajo del sujeto que han estudiado y todo el trabajo anterior que ha permitido que llegara ahí, ¿no? Y en este caso es bien claro. Hay un trabajo de muchos años detrás, desde que los ribosomas se descubrieron o se definieron como tal en los años 50, muy al principio, ¿no?, hasta llegar al nivel en que hemos llegado ahora, ¿no?
Uh-huh. De todas formas, para entender un poco la importancia que tiene esto, quizás pudiéramos ir de abajo arriba, ¿no? Yo tengo entendido, yo soy físico, sí, lógicamente no tengo una formación biológica, pero lo que he podido leer, pues este premio Nobel, digamos, tiene como antecesores dos importantísimos, que uno sería el que le dieron a Watson y Crick por el ADN, o sea, partimos de ahí. Luego hubo uno en el 2006 que se dio al ARN mensajero, que es, sí, el que lleva la información del ADN a los ribosomas, y ahora en los ribosomas. ¿Qué pasa? ¿Que se va paso a paso?
Efectivamente, bueno, el dogma clásico de la biología molecular es el conocido de que la información va DNA, RNA, proteína. Ese, digamos, hay sus excepciones, pero que confirman la regla.
El DNA es
el, bueno, DNA, el ADN. El ADN,
sí, efectivamente, ADN aquí.
Estamos acostumbrados a hablar en inglés, siempre utilizamos. Uh-huh. El ADN básicamente es los genes, la información que está en los genes. Uh-huh. Esa información, el ADN, lo único que es mantener la información, se replica para que esa información se mantenga sin variar.
O sea, sería como tener, por ejemplo, los libros de instrucciones para hacer un coche, digamos, ¿no? Sería solo los libros.
La información.
Solo la información.
Ahí,
no sabemos qué hacer con ella, pero sabemos que ahí está el contenido.
Su único objetivo es replicarse para que se pueda...
Para que se mantenga
la información. Mantenga la información en las células hijas.
Ajá.
Exclusivamente.
De acuerdo. Y una, entonces, claro, esa información
hay que extraerla. Hay que extraerla de ahí. Y esa, el DNA, por su propia estructura, no puede darla directamente. Por eso pasa a través del ARN, que sería el intermedio o mensajero. Es un paso intermediario para que esa información se pueda traducir.
O sea, que el ARN se dedica a leer esa información y sacar una copia.
Exactamente. Ajá. En una forma ya que sea... que es posible ser leída por los ribosomas.
Ajá.
Por los ribosomas no pueden leer la información que está en el ADN.
O sea, que no solo saca una copia, sino que de alguna manera la transforma
la copia,
de manera que sea...
Y esa forma que ya
se
está disponible y ya el ribosoma, que podemos considerar como un... que ahora está muy de moda, las nanomáquinas, es decir, una nano descifradora de mensaje.
Ajá.
Está descifrando el mensaje que le está dando el ARN, que le ha dado el ADN. ADN, ARN, entonces el ribosoma ya es capaz de reconocerla esa y a través de, digamos, la clave, que es lo que se llama el ARN de transferencia, que es un paso intermedio, es el que está reconociendo el código, permite entonces que ya se lea esa información y se traduzca en una proteína que es el producto final.
El producto final, o sea, que realmente el ribosoma es como una fábrica de proteínas.
Es una fábrica de proteínas.
O sea, lo que le hace es leer esa información y con esa fórmula construye la proteína, ¿no?
Con la ayuda de otros componentes pequeños, de proteínas pequeñas, de moléculas que proporcionan energía, porque la energía es fundamental aquí.
Uh-huh.
Pero el elemento central es el ribosoma. Y es de una gran complejidad porque la función que desempeña es muy compleja. Necesita desempeñar varios pasos en ese proceso de descodificar el mensaje. Por una parte tiene que asegurarse de que la lectura que traducción es correcta, que no hay errores, porque entonces si se cometen errores, estamos haciendo un
mal el trabajo.
Efectivamente. Claro. Y eso función fundamentalmente del ribosoma. Tiene que asegurarse de que el reconocimiento de ese mensajero por esta molécula de transferencia, que es el paso intermedio, es exacta.
Uh-huh.
Es precisa.
O sea, que hace una comprobación previa de que el mensaje
es correcto. Es un proceso que ha estudiado mucho porque son muchas las moléculas de transferencia que están pululando alrededor, que sea la correcta, la que en ese momento se está uniendo al ribosoma.
Uh-huh.
¿De acuerdo? En eso el ribosoma es fundamental. Y hay unos elementos en una de las unidades, porque el ribosoma tiene dos subunidades, cada una desempeña una función diferente. Esta de reconocimiento la lleva a cabo la subunidad más pequeña. Y eso es fundamental. Mutaciones que se hagan en determinadas posiciones en el ribosoma introducen errores. Eso se sabe desde mucho tiempo. Son mutaciones que aumentan la frecuencia de error. Y eso es malo para la célula, evidentemente.
Claro.
Entonces, la célula ha llegado a un compromiso de forma que se pueda leer la asociación sea suficientemente exacta para que se pueda leer sin errores. Hay una tasa de error que se reconoce pequeñísima, que da lugar a unas pequeñas nivel de mutaciones, que por otra parte, desde un punto de vista evolutivo, es importante, porque posiblemente sabes,
porque si no,
las mutaciones son en la base de la evolución, de alguna manera.
Si no, no evoluciona.
Efectivamente, criatura, decir, se necesita un cierto nivel de error, pero no demasiado.
Ajá.
Y ahí es donde está el papel del ribosoma, en determinar precisamente el nivel preciso. ¿De acuerdo? Ese es uno.
Y en ese caso, en el caso de que la información, digamos, no sea correcta o tiene unos errores que no son admisibles, ¿qué hace el ribosoma? ¿Simplemente no ejecuta la orden?
El ribosoma simplemente rechaza el erróneo, simplemente no permite.
Ajá, que no permite que...
Lo está excluyendo. Si en algún momento se colara alguno, hay otros mecanismos que la célula detiene y llega a detectar errores y entonces degrada la... En general, si esos errores superan el nivel admitido, la célula tiene otros mecanismos de seguridad para asegurarse que esa proteína se degrada, simplemente no funciona.
No funciona.
¿De acuerdo?
Y si es correcto, entonces...
Si es correcto, procesa, entonces va el proceso de ir añadiendo, digamos, unidad a unidad cada uno de los eslabones que forman la proteína.
O sea, una proteína es un conjunto
está formada de cuentas de aminoácidos.
Ajá, son aminoácidos.
Son las cuentas de un rosario. y tienen que ir añadiéndose uno a uno, cada aminoácido que viene, digamos, codificado cada aminoácido por un codón o por un triplete de los nucleótidos del mensajero.
O sea, que es una información básica de tres letras, y según sean esas letras...
Esas tres letras, cada una va codificando un aminoácido. El conjunto de los tripletes, cada uno diferente, va a determinar la secuencia de ese collar de aminoácidos que va produciéndose.
Y el ribosoma va construyendo, la proteína cuenta a cuenta. Una tras otra.
Entonces, el primer paso del ribosoma es esencial, asegurar la exactitud. Y una vez que la tiene, y una vez que tiene dos de estas moléculas de transferencia juntas, tiene que formar el enlace entre los aminoácidos, para que se unan las unidades. Y eso es un enlace, una actividad enzimática, que lleva a cabo el propio ribosoma en su subunidad mayor. Ya es la otra subunidad la que participa. Entonces ya tenemos dos unidades. Y ahora el tercer paso del ribosoma, ahora hay que mover todo el sistema, de forma que el mensajero corra, o que el ribosoma corra a lo largo del mensajero, para pasar, dar un
para
paso,
ver el siguiente punto de la información.
Que venga, uno entra y siga el proceso. Y en ese proceso el ribosoma es fundamental. Las dos subunidades se mueven una relativamente a la otra. Es como una especie de este mecanismo de clac que se va moviendo y que va avanzando. El movimiento relativo de una subunidad sobre la otra permite que el ribosoma se vaya desplazando a lo largo del mensajero. Y en estos tres pasos son los esenciales que lleva con el ribosoma. Y que son el fundamento de todo el proceso de síntesis de proteínas.
Y las proteínas de cualquier ser vivo solo se crean ahí, en los ribosomas. Pero una célula puede tener muchos ribosomas. O solo
muchísimos ribosomas.
Los ribosomas
son aproximadamente, depende del tipo de célula, pueden representar hasta el 50 o 60% de la masa.
50 o 60%
de la masa.
O sea, que ahí se está generando proteínas, claro,
fundamentalmente,
¿no?
La proteína es. Las células son proteínas, básicamente. Es decir, la proteína es el elemento, es el agente que lleva a cabo todas las funciones de la célula. Si no hay proteína, no hay vida.
No hay vida.
Es responsable de todo.
Pongamos unos ejemplos de cosas que hacen las proteínas.
Empezando a replicar el propio DNA, es decir, empezando la información de los genes, lo replican las proteínas. El que el DNA se duplique.
Cada vez que se divide la célula, hay que sacar una copia, y esa copia, digamos, la dirigen las proteínas.
Son proteínas, son enzimas que polimerizan las unidades que forman el ADN. ¿De acuerdo? En el mensajero, en el ARN, exactamente igual. Todas las funciones que se llevan a cabo en la célula son proteínas, del tipo que sea, funcionalmente y estructuralmente también. Hay estructuras en la célula que son fundamentales. El citoesqueleto, que posiblemente he oído hablar, es decir, que forma una especie de andamiaje que mantiene la estructura interna, eso son proteínas. Aparte de las proteínas, otros elementos que son importantes en la célula son, por una parte, los polisacáridos, que normalmente forman parte de superficies, forman paredes, o lípidos, grasas, que ellos forman parte de membranas, que son también importantes, sobre todo las membranas celulares que aíslan la célula, forman el exterior. Esos son proteínas y grasas. Pero esos son elementos estáticos, elementos estructurales estáticos. Lo que hace que la célula viva, que crezca, que se duplique, que lleva a cabo todas las funciones, son proteínas.
Y que nosotros también, como seres ya formados por muchísimas células, también estamos regidos por proteínas. O sea, que no solo las proteínas están dentro de las células, sino que salen de las células y dan órdenes
por supuesto.
A un organismo más complejo, ¿no?
Es decir, de ahí la importancia de todo del ribosoma, porque depende de él toda la supervivencia celular. ¿De acuerdo? De que funcione correctamente y de entender cómo se lleva a cabo ese proceso para poder después comprender cómo está funcionando la célula. De ahí la relevancia, por lo que el premio, esa frase que usted ha leído, del premio a la estructura y función del ribosoma, el punto clave para entender cómo funciona la célula.
Muy bien, don Pedro García Ballesta. Si le parece, nos vamos a tomar un minuto de descanso y enseguida volvemos. Están escuchando ustedes Hablando con Científicos, un espacio de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia y la tecnología contados por sus protagonistas. Ciencia para Escuchar les ofrece varios programas de divulgación científica en formato de podcast. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia, La Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. Visiten nuestra página web ciencias.com. En ella encontrarán información adicional y los enlaces a todos los podcasts. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos. Y si nuestra labor le agrada, ayúdenos a divulgar la ciencia. Continuamos comentando el Premio Nobel de Química 2009, que ha sido concedido a Ramakrishnan, State y Jonath por sus estudios en la estructura y función del ribosoma. Estamos hablando con don Juan Pedro García Ballesta, que es jefe precisamente del equipo de estructura y función del ribosoma del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Don Juan Pedro, ¿en qué medida han mejorado los premiados nuestro conocimiento de esas fábricas de proteínas que llamamos ribosomas?
El modelo que han podido o que han producido las investigaciones de los premiados da una resolución de la estructura a un nivel tal que nos permite entender todos los procesos a niveles ya que anteriormente eran absolutamente, digamos, difíciles de concebir, ¿no? Ahora podemos prácticamente identificar los átomos de cada molécula que están participando en cada uno de estos procesos que hemos comentado. En el reconocimiento del ARN mensajero participan determinados componentes del ribosoma. Sabemos precisamente qué átomos de esos son los que están interaccionando.
Pero átomos deben ser muchísimos, ¿no?
Átomos, claro, pero estamos hablando de millones de átomos. Sí, sí. De ahí viene el mérito de esto. Resolver una estructura de tal complejidad, una estructura que cuando se empezó el trabajo este, el primer paso para obtener esta estructura, obtener cristales, porque como he comentado anteriormente, la técnica se basa en difracción de cristales, una técnica, vuelvo a insistir, muy antigua, de Braque, de principio del siglo pasado.
O sea, que es con luz o rayos X en este caso, y cuando atraviesa la luz la estructura deja una muestra de lo
una
que
muestra
hay
de los puntos de un difractograma, que es una serie de puntos de la difracción de la luz, y eso se interpreta en función de la estructura cristalina.
Eso sirve para averiguar dónde están los átomos colocados o qué moléculas hay,
efectivamente, eso, ¿no? Cuando la molécula es pequeñita, como se ha hecho tradicionalmente, es relativamente simple, y eso está hoy, es rutinario eso prácticamente. Ahora, cuando nos enfrentamos con miles de moléculas, tenga en cuenta que el ribosoma lo forman aproximadamente del orden de 60 proteínas por sí, más 3 moléculas de ARNA tremendamente grandes. Son un complejo, posiblemente el complejo celular más grande y más complejo, por la redundancia que existe. Entonces, claro, abordar eso, de momento el cristalizarlo ya fue un éxito, y en eso Ada Jonath fue la primera.
Cristalizar es fundamental porque para que se queden quietos, digamos, los átomos,
porque
si no sería posible.
Tiene que ser cristales. Ajá. Ahí las moléculas están fijas.
Están fijas.
En cuanto haya una que se está moviendo, ya no aparece. De hecho, en el ribosoma, en esas estructuras que están publicadas, hay zonas que no están resueltas porque son flexibles. Ajá. Y se sabía ya, y esas no están. Precisamente por eso, porque se están moviendo. Ajá. Incluso en el cristal, no están fijas. Entonces, ahí no se ha podido resolver. Entonces, Ada Jonath fue la primera que obtuvo cristales. Pero el cristal en sí mismo no es suficiente, hay que ser cristales buenos, es decir, que permitan difractar bien. Cristales ya susceptibles de ser aplicados para difracción de rayos X se obtuvieron a finales de los 80, primero de los 90, donde ya la difracción que se obtenía ya empezaba a ser interpretable.
Entonces, entonces había sido borrosa la imagen.
Era borroso, no se podía sacar, la resolución era muy baja. Entonces, a partir de esa fecha, la idea, como para dar idea de la dificultad que presentaba la empresa, se dijo, bueno, ahora hacemos cristales. Quizás en un plazo de 20 años podamos tener resuelto el problema.
Ajá.
se resolvió en menos de 10 años. Y ahí, ahí tuvo una, en ese papel, en ese paso de resolver esa de complejidad, el grupo de Tom States. Ellos hicieron un truco, si digamos, sin entrar en complejidades técnicas. Entonces ellos lo que pensaron es utilizar modelos del ribosoma que se habían obtenido por criomicroscopía electrónica. O sea, la criomicroscopía electrónica es una técnica completamente diferente que da imágenes por un microscopio electrónico, que utilizando esos modelos aplicaron para obtener la fase y utilizar la información de los rayos X. Esa fue, digamos, la aportación crucial de Tom States, con lo cual ya abordaron la resolución y acortaron el tiempo, ya le digo, en la mitad de lo que se pensaba.
¿Y Ramakrishna qué aportó?
Ramakrishna es también un biólogo estructuralista, pero ya conocía ribosomas desde muy principio, desde que él hizo un postdoctoral precisamente con Peter Moore, utilizando otras técnicas de difracción de neutrones y tal. Entonces él ha estado trabajando en el ribosoma y utilizando muchas técnicas fisicoquímicas diferentes, y aprovechó, digamos, una conexión con Peter Moore y con Tom States, y de alguna manera, digamos, se distribuyeron el trabajo, si podemos decir así. Pero bueno, vamos a estudiar nosotros la unidad más menor que hizo Ramakrishna, y la unidad mayor, digamos, un acuerdo, digamos, tácito, ¿no? Yo no soy consciente de que ellos hayan llegado a ese acuerdo, pero viendo un poco cómo se han acelerado los acontecimientos, posiblemente pues llegaron.
Bueno, y ahora la pregunta del millón. Y todo esto, el hecho de conocer el ribosoma hasta ese nivel, ¿para qué se puede aplicar? ¿De qué nos puede servir a nosotros?
El ribosoma es clave por todo lo que hemos dicho, pero es que además tiene una relevancia importante en medicina. Y es el blanco, es la diana de muchos antibióticos muy, muy importantes.
La diana, ¿no? Cuando habla de diana, ¿qué quiere decir?
Que el sitio que de alguna manera actúan y lo bloquean.
Y lo bloquean. O sea, los ribosomas para detener esa maquinaria, ¿no?
Los antibióticos básicamente lo que hacen es bloquear algún proceso biológico. Ajá. Y de esa manera la célula la paran. O sea, o la pared celular, que es lo que pasa con la penicilina, o la síntesis de proteína, el ribosoma. Son los dos grandes blancos, curiosamente, de los antibióticos tradicionales. Penicilina por un lado, pared celular, y ribosomas por otro. Por ejemplo, exetomicina.
Son casi como las guerras humanas, ¿no? Hay que ir contra la producción, es decir, contra las fábricas, para que no se fabrique.
Es un sitio clave.
Pero claro, hay que ir contra el ribosoma de un patógeno, ¿no? Por ejemplo, de una bacteria
Ahí, en general, antibiótico, hablando generalmente, es cualquier molécula que impide la vida. Lo que pasa es que hay antibióticos específicos frente a las bacterias. Esos son los clínicamente importantes. Hay antibióticos que también matan las células humanas. Evidentemente no nos interesan. Pueden interesar como anticancerígenos, por ejemplo, si conseguimos un antibiótico que reconozca las células cancerígenas. Pero en principio eso es más complicado. Porque diferenciar un ribosoma o una célula cancerígena de una no cancerígena ya es un poco más complejo. Pero una bacteria de una célula madre sí es mucho más fácil. Y de hecho hay muchos antibióticos que reconocen los ribosomas bacterianos y no los ribosomas de mamíferos. Esos son perfectos.
O sea, que son distintos, aunque sean una maquinaria, porque la estructura molecular es distinta.
Es diferente, ha evolucionado, o sea, son más grandes.
Otro tipo
los
de
ribosomas, los ribosomas de las células de mamíferos o de células superiores, como ya le comentaba, son aún más grandes. Y aunque la estructura básica se parece mucho, han evolucionado, tienen más proteínas. El ARN es mucho más complejo. Desempeñan las mismas funciones básicas, pero además hacen otras cosas. Y eso es otro problema, digamos, quizás
para el siguiente
programa. Que será más complejo, porque de momento no se han conseguido cristales de ribosomas eucariotas. Y todo esto.
Eucariotas quiere decir células de nuestro tipo, nos componen a nosotros, ¿no?
Efectivamente.
Que son las que tienen núcleo.
La diferencia, procarióticos no tienen núcleo, eucarióticos tienen núcleo. Entonces, esos ribosomas ni siquiera hay cristales. Y especialmente posiblemente sea porque son demasiado flexibles. Son heterogéneos, llevan a cabo funciones adicionales, además de estas que hemos comentado. También lo hacen esto, por supuesto, pero además hacen algo más.
Y cuando un antibiótico se diseña de una manera determinada, ¿es para parar un ribosoma o para parar la producción de una proteína concreta?
Bueno, no se diseña, eso,
pero, bueno, se encuentra.
Ahora, precisamente, y como consecuencia de este premio Nobel, se pueden empezar a diseñar. Ajá. Pero hasta ahora se encontraban.
Sí, están en la naturaleza. Lo pasa con la penicilina,
la Waxman famoso, la segundo antibiótico famoso, que es un antibiótico que bloquea el ribosoma, la estreptomicina, pues se encontró viendo qué compuestos mataban las bacterias. Tan simple
como ya existían en la naturaleza y lo único que se hizo fue identificarlo.
¿De acuerdo?
Y aislarlo, creo.
Están estreptomicina, cloranfenicol, eritromicina. Todos estos compuestos inactivan el ribosoma, lo bloquean.
Bloquean el ribosoma de la bacteria.
De la bacteria.
Y sin embargo, el ribosoma de la célula
humana. La evolución ha permitido que el sitio ese que el antibiótico está reconociendo haya evolucionado y ya no. La afinidad que tiene por el ribosoma es muy baja y ya no es capaz de bloquear.
O sea que lo bloquean completamente el ribosoma. Totalmente. Y por lo tanto no producen ninguna proteína.
La síntesis de proteínas queda bloqueada.
Ajá.
Y entonces, o bien simplemente la célula deja de crecer. Y lo que ocurre en el cuerpo humano es que en los sistemas de defensa de la inhibición, o incluso la matan, algunos de ellos, la inhibición llega al nivel de que es que está muerta simplemente. Sí.
Ni siquiera es capaz de producir lo más elemental que lo mantenga viva, ¿no?
Efectivamente, queda muerta. Ahora, muchas compañías se han lanzado totalmente sobre esta estructura, porque ahora sí vamos a empezar a pensar en diseñar nuevos antibióticos, porque ya la resolución que tenemos está, que nos está permitiendo identificar qué conexiones está habiendo, y conociendo las conexiones, pues decir, oye, bueno, y si cambiamos esto por esto, a lo mejor podemos conseguir algo que es mejor que lo que tenemos, o que no tiene alguna de los efectos secundarios que algunos de los antibióticos tienen, o alguna ventaja adicional, ¿de acuerdo?
Bien.
Eso es, digamos, la parte positiva, práctica, o la consecuencia práctica del premio Nobel de este año. De hecho, como te digo, hay muchas empresas que están invirtiendo mucho en esto. Hay algunas empresas que se han creado exclusivamente para hacer eso, en la cual participan algunos de los componentes que es el premio Nobel. Pero bueno, básicamente la idea es esa, es decir, ya tenemos una resolución que nos está permitiendo diseñar antibióticos.
O sea, dar un paso.
Dar un paso más.
O sea que entonces el paso siguiente, que digamos el gran paso siguiente, me imagino que habrá muchísimos pasos intermedios, sería el conseguir ver ese ribosoma ya de una célula más compleja. Como
ese sería el paso siguiente, evidentemente. Pero ese de momento
le falta tiempo
porque lo que estamos viendo nosotros. En particular estamos trabajando con ribosomas de estos células superiores y lo que nosotros y otro grupo está viendo es que posiblemente el ribosoma de estas células es heterogéneo y eso es un problema para la cristalización. Para cristalizar necesitamos moléculas idénticas que puedan formar un cristal y que encajen perfectamente.
Claro.
Si no son idénticas empieza a haber problemas porque ya no encajan,
no forman
cristales.
Bueno. Claro.
Y eso empezamos a sospechar que es uno de los problemas que estamos teniendo. Y si ese es el problema, entonces mal estamos, porque si ya per se son heterogéneos,
habrá que mirar desde otro lado, ¿no?
otra forma.
Usted es jefe del equipo de estructura y función del ribosoma aquí en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. ¿En qué aspecto concreto investigan ustedes?
Pues precisamente nosotros estamos interesados, no sé si afortunado o desgraciadamente, en uno de los aspectos de los dominios de ribosoma que no se han resuelto de esos móviles. Obviamente por su movilidad nos interesó. Estamos, el ribosoma tiene un dominio, una parte, una estructura que se llama el tallo ribosómico, es una protuberancia que es muy flexible. Está moviéndose continuamente y por eso no salen los cristales. Y además lo estamos haciendo en células. Lo usamos como modelo levadura, pero levadura efectos, a estos efectos el ribosoma es equivalente en gran extensión a lo que es un humano. La levadura es uno de los modelos típicos de células eucarióticas. Entonces estamos interesados en ver esa estructura, por qué es tan movible y qué función tiene. Y lo que estamos viendo es que es movible porque lleva a cabo una función de aproximar al ribosoma algunos de los elementos que el ribosoma necesita para llevar a cabo sus funciones. Se llaman factores solubles. Son factores que no están unidos al ribosoma, están en la célula, próximos a él, pero el ribosoma en algunos pasos lo necesita para que la maquinaria siga funcionando. Tiene esta especie de, podemos decir, una antena captadora que trae ese elemento al ribosoma y lo pone
cuando lo necesita.
Efectivamente. Ajá. Por eso está movible. Tiene que ser muy movible. Ajá. Lo cual es bueno para la célula y es malo para resolver la estructura, porque no hay manera de tenerlo fijo.
Usted conoce personalmente a los galardonados y ha colaborado con algunos de ellos. ¿Cómo son desde el punto de vista humano?
Pues Ada Jonas, que es la que más conozco, porque es la más antigua en el campo. Es una persona tremendamente activa. Ella, aunque su laboratorio está en Israel, ella ha trabajado en colaboración con el Grupo de Berlín y con Grenoble, que está donde está el sistema de sincrotrón, que es para obtener la diferencia de radioactividad.
Claro.
Y ha estado continuamente en movimiento, es decir, una colaboración continua entre los tres. Es una mujer infatigable, ¿no? Es un trabajo, una dedicación absoluta de una mentalidad dura. Desde su punto tiene, digamos, su mote judío absolutamente claro, es decir, persona de una idea absolutamente clara, lo que quiere y lo que pretende, y trabajadora tremenda, ¿no? Y como persona, excelente persona, dispuesta siempre a colaborar, en fin. Magnífica, ¿no? Magnífica, ¿no? Tom States, tuve la oportunidad de coincidir con él en varios congresos. De hecho, estuvimos en una excursión subiendo ahí en Salzburgo, a uno de los montes cerca con él. Y también es una persona muy asequible. Es decir, siempre generalmente estas personas son personas están acostumbradas a colaborar. Es decir, que en principio uno se acerca a ellas y siempre están dispuestas a ayudar, a intentar a colaborar en lo posible, ¿no? De hecho, yo a Tom le mandé los ribosomas nuestros, intentando a ver si conseguía los cristales, ¿no? Nosotros tenemos ribosomas, como ya le comentamos, uno de los problemas es de la flexibilidad. Tenemos ribosomas a los que le hemos quitado esa parte flexible que estamos estudiando nosotros, y pensé, bueno, si le quitamos esto, a lo mejor son más fáciles de cristalizar, pero no, a pesar de eso, no ha sido posible.
No ha sido posible todavía.
De momento no ha sido posible. Y Ramakrishna, es con el que menos relación, a pesar de que hemos participado en un proyecto europeo conjunto hace un par de años, y es un hombre también tremendamente práctico. Es decir, a mí me llamó la atención porque me acuerdo que en las reuniones que teníamos, inmediatamente él iba a lo práctico. Él no quería discusiones esotéricas, y quería cosas prácticas, ¿no? De hecho, él, en relación un poco con lo que comentaba del diseño de antibióticos, él era un poco escéptico en el sentido de que todavía pensaba que la resolución de las estructuras que ellos tienen todavía no es suficientemente buena, que se necesitaría todavía, en eso están trabajando, en otras resoluciones aún mayores, para poder ya identificar precisamente dónde están los átomos, porque ahora en estos modelos la posición del átomo no es tan precisa, se sabe dónde está, pero no con la precisión suficiente, y en ello están trabajando, ¿no? Para eso tener todavía cristales que refracten mejor y que obtengan resoluciones mayores, ¿no? Pero ya decía, es un hombre tremendamente práctico, es el más joven de ellos, y creo que todavía tiene por delante bastante marcha, ¿no?
Muy bien, pues quedan muchísimas cosas en el tintero, siempre ocurre, porque lógicamente investigaciones de muchísimos años no se pueden resumir en media hora, pero desde luego las explicaciones han sido magníficas. Espero que se entienda. Espero que los oyentes también. Don Juan Pedro García Ballesta, muchísimas gracias por estar con nosotros y
a usted por explicaciones. Por venir aquí.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
Made the whole world sing. They had no choice. Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Hoy les ofrecemos una historia de hongos, hormigas y evolución.
Salvo cuando nos acordamos de alguno de nuestros compañeros de trabajo o de nuestros jefes, afortunadamente es raro que pensemos en los parásitos, y si lo hacemos es para evocar microorganismos como el causante de la malaria o gusanos que podrían habitar nuestros intestinos. Sin embargo, los parásitos no solo pueden manipular los cuerpos de los animales de los que se aprovechan, sino que, como también intentan algunos de nuestros compañeros y jefes, pueden también manipular las mentes. Un caso extraordinario de manipulación de la mente, que resulta en una modificación del comportamiento, ocurre en una especie de hormigas carpinteras tropicales parasitadas por el hongo Cordyceps unilateralis. Cuando una espora de este hongo penetra en el interior del cuerpo de una de esas hormigas, a través de sus orificios respiratorios, comienza a alimentarse del cuerpo de esta, consumiendo sus tejidos no vitales. Tras crecer y madurar así lo suficiente, las hifas filamentosas producidas por el hongo penetran en el sistema nervioso de la hormiga y modifican su funcionamiento. Por lo que se conoce, la modificación se realiza mediante un cambio en la forma en que la hormiga percibe las feromonas, es decir, las sustancias químicas volátiles producidas por otras obreras que la guían en todo momento para buscar alimento, colaborar con las demás y regresar al hormiguero con el botín. La modificación del comportamiento de la hormiga causada por Cordyceps resulta en un beneficio para este. Infectada por el hongo, la hormiga, en lugar de obedecer las señales químicas enviadas por sus compañeras, es inducida a subir a una planta y colocarse en el anverso de una de sus hojas orientada al norte y situada a unos 25 centímetros del suelo. Una vez en la hoja, la hormiga se fija a la misma mordiendo con sus mandíbulas una de las venas por donde corre la savia. De este modo, la hormiga sitúa al hongo en unas condiciones ideales de humedad y temperatura para su crecimiento. Este, en efecto, comienza a crecer con rapidez, matando así a la hormiga y produciendo numerosas hifas que fijan su cadáver a la hoja. Cuando el hongo ha madurado lo suficiente, su llamado cuerpo fructífero, estructura que contiene las nuevas esporas, surge de la cabeza del cadáver de la hormiga para esparcirlas al exterior e infectar así a nuevas hormigas. Cordyceps es un parásito muy dañino, ya que de no ser combatido con eficacia, puede barrer por completo colonias enteras de hormigas carpinteras. Por esta razón, durante la evolución de esta interacción entre el hongo y las hormigas, estas han aprendido a detectar a las obreras infectadas antes de que puedan fijarse a una hoja y producir nuevas esporas. Si una obrera infectada es identificada por otra no infectada, esta la atrapa con sus mandíbulas y la transporta lejos del hormiguero, donde las esporas del hongo no puedan alcanzarlo, protegiéndolo así de una destrucción casi cierta. La aparición durante la evolución de estos comportamientos complejos, tanto de las hormigas, que detectan a otras infectadas para retirarlas, como del hongo, que a lo largo de la evolución ha aprendido a modificar de manera muy particular y para su ventaja el comportamiento de su huésped, la hormiga, indican que la relación entre estas especies debía ser muy antigua. Para confirmarlo, hacía falta, como siempre en ciencia, adquirir alguna evidencia. Esto es lo que acaba de conseguir el doctor David Hughes, de la Universidad de Harvard. Tras regresar con estas ideas de un viaje de investigación a Tailandia, donde estudió otros aspectos aún desconocidos de la biología de Cordyceps y su relación con la hormiga carpintera, el Dr. Hughes contactó con el Dr. Conrad Lavandeira, un paleocólogo del Museo Smithsonian de Ciencia Natural de los Estados Unidos. El Dr. Hughes sabía que el Dr. Lavandeira contaba con una colección de hojas fósiles que tal vez podían guardar restos fosilizados de los ancestros de las hormigas modernas infectadas por los ancestros de Cordyceps actual. Para sorpresa del Dr. Hughes, el Dr. Lavandeira le confesó que, en efecto, las hojas fósiles contenían extrañas muescas en sus venas que le habían intrigado enormemente durante años y para las que seguía careciendo de explicación. El estudio detallado de las marcas en los fósiles de las hojas, de unos 48 millones de años de antigüedad, ha demostrado en efecto que corresponden a cadáveres de hormigas, muy probablemente infectadas por un hongo similar a Cordyceps. Los investigadores han publicado estos resultados en el último número de la revista especializada Biology Letters. Así pues, esta extraña relación entre hongo y hormiga parece existir desde hace al menos 48 millones de años, pero puede ser aún más antigua. Nuevos estudios en busca de marcas dejadas por los cadáveres de hormigas en hojas fosilizadas aún de mayor edad podrán quizá un día elucidar cuándo apareció este extraordinario parasitismo y cómo llegó a hacerlo. Estudios como este quizá no conduzcan a curar enfermedad alguna, como por otra parte tampoco conducirán a este fin estudios de, por ejemplo, planetas extrasolares o púlsares lejanos. Sin embargo, sí conducen a aumentar nuestro asombro sobre lo maravilloso que es el universo, la vida y lo extraordinario que resulta lo que sucede y ha sucedido en nuestro pequeño planeta, perdido en la inmensidad del cosmos. Es de esperar que esto nos induzca a modificar nuestro comportamiento, en lo posible, para cuidarlo y conservarlo.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de CienciaES. Gracias. CienciaES.com. Ciencia para escuchar.
Answer me.